Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano.
Buen día, Rosita. Hola a todos.
Hola, mundo.
En este Día Internacional del Libro quiero felicitarte, Virginia.
Ajá.
Claro, por tu nueva edición que saldrá seguramente muy prontamente al mercado del libro, ¿no?
Sí, es la quinta edición de El fin del autoodio. Es una alegría porque significa que estamos en las casas de muchos de ustedes de distintos países, porque bueno, ahí vamos acompañando, y aunque son terapeutas, un poquito me asomo por acá, los que son terapeutas, es un poquito un manual para darle al paciente y que puedan trabajar sobre sí. Y sobre esto es muy interesante que ese libro, más allá, a lo mejor encuentran fragmentitos, no hace falta tener el libro, pero sí habla del tema central del cual hoy vamos a hablar. Ante una pregunta que... quiero decirles que cuando preparamos la pregunta el día anterior con Rosita, si hacemos una selección, sobre todo veo qué es o no de mi competencia, a mí me queda luego pensando qué puedo compartir, qué puedo buscar, qué dicen, no sé, en distintas tradiciones sobre el tema. Pero este me toca muy de cerca, así que Rosita,
bien,
ahí vamos.
Dice, hola Rosita, hola Virginia, quiero decirles lo agradecida que estoy por todo lo que hacen. Su labor es difundir enseñanzas de vida de manera gratuita, y esto es muy valioso. Me ha estado rondando una pregunta en la cabeza últimamente. ¿Cómo puedo aprender a manejar mi ego cuando constantemente me hace sentir inferior a los demás? A menudo confundo este sentimiento con humildad, pero en realidad estoy permitiendo que otras personas me manipulen sin darme cuenta. A pesar de cambiar de situaciones y relacionarme con diferentes personas, sigo sintiéndome poco valorada y amada. ¿Qué puedo hacer para cambiar esto? He dejado de confiar en los demás, ya que siento mucho dolor al notar que no soy apreciada. Quiero ser auténtica, brillando y sintiendo y siendo feliz, brillando y siendo feliz por elección propia. Con toda mi gratitud y cariño desde Riobamba, Ecuador, Jacqueline. Esto que vos le has puesto un título.
No me siento valorada ni amada. Vi que, gracias Rosita.
Gracias a vos.
Que vieron la story de este tema muchas personas, y a lo mejor pensaron que era una declaración personal. Uy, parece que Virginia no se siente valorada ni amada. No, por un lado es la pregunta de Jacqueline, pero por otro lado sí, por otro lado conozco ese sentimiento, mucho, mucho lo conozco. De modo que me toca el corazón. Hemos hablado sobre esto de distintas maneras en Mapas para la Vida. Ustedes googlean, casi siempre está como Virginia Gawel, no ser querido, la autovaloración. Hemos hablado, sí, de esto y podrán completarlo con eso. Pero aquí encontramos una pregunta planteada, ya de por sí, en el modo en que una persona plantea una pregunta, se ve un camino hecho. O sea que podría ser su pregunta, la gente no me quiere, la gente no me valora, la gente... Y no es eso lo que está planteando Jacqueline. Jacqueline, lo que estás planteando es que vos sentís eso. No te sentís valorada, no te sentís amada. Sentís que tu ego te juega una mala pasada, y es posible que sea así. Y es posible que no seas querida, valorada y amada. Claro que es posible. Hay veces en que estamos forzosamente en lugares donde eso nos puede pasar. Y otras veces pasan cosas que ahora voy a describir. Pero quiero volver a este punto. Volver a esto es lo que yo percibo o imagino. No sé si es así, pero me siento así. Y aquí Jacqueline nos dice, mi ego me hace sentir así. Y como me hace sentir así, me pongo en un lugar donde las personas me manipulan y termino confirmando lo que mi ego dice. No valés, no valés. Pero es interesante que esa voz interna también dice, no te valoran lo suficiente. Con lo cual, secretamente está diciendo, vos sos de oro, Jacqueline, y te están tratando como si fueras de hierro oxidado. O sea que hay una parte de esto, si no me valoran como merezco, que es muy posible que te suceda, detrás está eso. Cuando comenzamos un trabajo sobre sí y abordamos el ego, que también hemos hecho una larga columna sobre el ego, la pueden buscar. Rosita, descubrí algo que me ha choqueado. No hace 6 años que hacemos mapa para la vida, hace 8. 8 años. Encontré las columnas más viejas hace 8 años. O sea que a 50 columnas por año son unas cuantas cosas de las que hemos hablado y seguiremos hablando. Así que bueno, si buscan sobre el ego, van a encontrar. Pero ahora nos metemos de lleno en esto. No me siento valorada ni amada. Pongamos que sea así. ¿Me acompañan de esta manera? Vamos a hacer de cuenta de que es así. Y vamos a hacer de cuenta de que a lo mejor hay un hierro en la percepción. Hay una deformación de la realidad. Antes de irme de aquí de un ratito, voy a decir que no es que Jacqueline, qué mal que está, deforma la realidad. No. Todos nosotros deformamos la realidad de distintas maneras. A veces del mismo modo a lo largo de muchos años. Y otras veces nos vamos de un modo de reeditar la realidad para caer en otro. Pero necesitamos saber que lo que está pasando puede tener un alguito de lo que yo creo que está pasando. Pero es muy probable que tenga un alto porcentaje que no. Entonces, creo que los demás no me valoran, puede ser una percepción errónea en un alto porcentaje. Pero vamos al porcentaje donde pueda ser así. Estoy con personas, esto que dice, yo la percibo como, me la imagino como desesperada, Jacqueline. Estoy con estas personas y me siento así. Entonces me voy hacia otros vínculos y me siento igual. Entonces ahora yo cierro la puerta porque termino pensando que todo el mundo me va a no querer. Curiosa la construcción que salió. Me va a no querer. Porque no es repudiar, no es despreciar. Es simplemente el no amor. El no amor. Y el no amor es doloroso, claro que sí. Entonces, en un ratito vamos para allá. Pero vamos a hacer de cuenta de que Jacqueline ha pescado la realidad. Por alguna razón, Jacqueline se las ingenia para producir desamor, rechazo o bien indiferencia. Hay veces en que es así. Y ustedes pueden observar, porque estoy segura que ninguno de ustedes les pasa, pero sí conocen a gente por allá que le pasa, que no escuchan mapas para la vida. Gente que le pasa que pareciera ser que van por el mundo procurando mantener la gente a distancia. Puede ser una persona distante, meramente, que se defienda ahí. Hasta corporalmente hay una cierta distancia. A diferencia de otra persona que te toma de la mano, que te pregunte cómo está tu mamá, que hay cercanía psicológica, una cercanía correcta corporalmente, la suficiente, no en exceso. Pero hay personas que son distantes, decimos también reservadas. Y ser reservado está bárbaro, pero en algún lugar es necesario despatarrarse. En algún lugar es necesario, con algunas personas, abrazarse, largarse a llorar o contar lo bonito que te pasó. Es decir, amar sin reservas. Amar sin reservas cuando estamos en lugares confiables, con personas confiables, es justamente me doy y te recibo. Me doy y te recibo entera, te recibo entero. Algún lugar tiene que haber en que eso suceda. Es decir, que si la persona produce eso, si Jacqueline supongamos que produjera eso, que las personas no se acercan porque perciben exceso de reserva, exceso de distancia, o podría ser, y después me van a contar si alguno de ustedes ha salido huyendo de este rasgo que ignoro, Jacqueline, si lo tenés o no. Hay personas que generan distancia justamente porque se te vienen encima. Recuerdo haber terminado una conferencia y que un señor muy alto, yo soy muy alta, mido 1,74 m, pero este señor medía casi 2 metros, se me ponía acá a hablarme. Se me ponía muy cerca, y yo retrocedía y se me ponía cerca y me tocaba el hombro. Y yo digo, pará, loco, yo no te conozco, no se lo dije, pero lo que hacía era cerrar corporalmente, dar un paso atrás, voy a dar tantos pasos atrás hasta que te des cuenta. Y si no lo entendés, voy a explicarte, necesito, para verte bien, necesito que puedas estar un poquito más atrás, puede ser, amorosamente, gentilmente, no pasarás. Entonces, hay personas que generan distancia porque son pegajosas, se entrometen en nuestra vida, nos preguntan cosas inadecuadas, nos regalan cosas que están por encima de lo que nosotros, el vínculo daría para recibirlo. Cuando eso sucede, cuando uno recibe, por ejemplo, un regalo muy costoso de alguien con quien apenas tiene un vínculo, ahí se han salteado etapas y el otro puede percibir porque yo pongo distancia porque has salteado pasos. Imaginemos que fuera en plan de amistad nada más, pero has salteado pasos. No puedo recibir una caja llena de regalos si recién nos conocemos y somos compañeros de oficina, compañeras de oficina. Acá pasa algo raro. Entonces, el exceso de cercanía genera distancia. Y el exceso de distancia, en la mayoría de las personas, también genera distancia. Si son cualquiera de esos dos los mecanismos que obran en vos, Jacqueline, son para observar. Y hay un tercer mecanismo que hace que mucha gente salga corriendo, que es el mecanismo de tener a mano la lista de desgracias que nos han pasado. Hola Virginia, ¿cómo estás? Bien, pero no sabes lo que pasó con mi perro, y estuve mal de salud, y en el verano mi mamá, etcétera, 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 etcétera. Pero después pude viajar. Hay veces en que la persona es un manojo de síntomas y los expresa, todas sus desgracias. O a veces, creo que este es el último, generamos distancia por un mecanismo que curiosamente es un mecanismo de defensa. Anoten los que están ahí mirando por qué genera distancia tu novio, tu marido, uno mismo, tu hija. Se llama egotismo. ¿Qué es el egotismo? Es un mecanismo de defensa. Miren qué interesante este mecanismo. Egotismo es hablar de sí. No es igual que egoísmo. Me voy a comer la medialuna más grande porque la verdad que yo quiero esa que está más tostadita. Y los demás, qué sé yo, cada uno que pelee por su medialuna. Entonces, egoístamente me la agarro para mí. No, egotismo es hablo de mí. Hablo de mí y cuento las cosas que me fueron pasando tristes en el verano, pero sabés que también tuve de visita tal cosa, y eso me hizo acordar a cuando un día viajé y el otro desapareció. Y el otro está esperando que respiremos para poder meter un bocadillo y decir, yo también viajé allí, o lo que fuere. El otro está haciendo así para decir, acá existo yo, no soy un mensaje de WhatsApp, acá estoy yo, soy una persona, ¿me dejas hablar un poquitito, por favor? Cuando el otro tiene apreciación de sí, va a tratar de evitarnos la próxima. Si es un compañero de oficina y ve que estamos sacando fotocopias, va con la carpetita a sacar fotocopias, pero sigue derechito para el baño y va a volver después, porque no sea cosa de que nos la agarremos como oyente. Entonces, en general, el egotista no se da cuenta de que lo es. Siente, cree que los demás están encantados con sus chistes, con sus anécdotas, con su información sobre distintas cosas. Y todo eso puede ser verdad un ratito, una conversación. Es algo donde yo hablo y ahora te paso el micrófono a vos y vos se lo pasas al otro y otra vez hablas vos y ahora me toca a mí. Y eso es hermoso porque nos hemos comunicado, hemos generado un espacio en común. Quien practica sin saberlo el egotismo no tiene un espacio en común, está solas. ¿Y por qué es un mecanismo de defensa? Porque logra que el otro se escape. Que el otro no lo elija, logra lo mismo que el que te agarra y logra lo mismo que el que pone distancia. Está poniendo distancia, está tratando, a lo mejor erróneamente, de tener cercanía, pero por el medio poco hábil, inadecuado. Lo que logra finalmente es que ya no hay nada que temer afuera, porque afuera no hay nadie, no hay nadie. Se fueron todos a almorzar y no te avisaron. Entonces, bueno, esto no es toda la lista, pero como vemos, hay veces en que, a lo mejor, Jacqueline, te cabe alguna de estas descripciones, a lo mejor ninguna y hay más. Pero a lo mejor lo que te pasa sí es eso, y uno puede autoobservarse. Y a lo mejor no, Jacqueline, pero si alguno de ustedes, que somos un montón ahora, 223 en este momento, y después teníamos 500, gracias por estar aquí. Si a alguno de ustedes les pasa... ¿Qué hago, Virginia? Yo no sabía, acabo de descubrir que soy así, soy insufrible. Bien, uno puede públicamente anunciar que uno es insufrible. Acabo de darme cuenta de que yo no paro de hablar cuando nos encontramos. Les pido disculpas porque escuché algo en la radio o en Instagram. Me doy cuenta de que sí, soy así, ¡qué horror! Discúlpenme, voy a empezar a trabajar sobre esto. Por favor, no huyan de mí. Porque necesito cariño y además ustedes me importan. Así que perdonen si me pongo insufrible, pero bueno, voy a trabajar sobre esto. Y la vez siguiente decís, ups, ya me pasé de tiempo, hagan sonar una campanita cuando hablo de más, por favor. O sea, uno puede abordar con humor ese mecanismo y lo va desbaratando hasta que un día uno se da cuenta y uno puede decir, pongo excesiva distancia. Y vos me importás. Así que, perdón, pongo de excesiva cercanía. Estuve escuchando a una señora que no para de hablar en la radio. ¿Ok? Acá nos quedamos por ahora, y Rosita te voy a pedir ayuda. Nos quedamos primero en la hipótesis de que Jacqueline, o alguno de ustedes, o quien sea, producen esto efectivamente. La gente huye, huye, como si tuviéramos mal aliento, huye. Y no se atreve a decírnoslo, o simplemente ya no nos aguanta, ¿qué nos va a decir? Entonces, pero podría ser una deformación de la realidad de Jacqueline. Pero ahí nos vamos a la segunda parte de la columna, previa ayuda de Rosita. Por favor.
En este momento se me ocurre que puede pasar esto, ¿no?
A ver.
Esto de no sentirse valorada y amada, como dice Jacqueline, podría obedecer... Mi pregunta es, ¿podría obedecer a situaciones traumáticas vividas y no expresadas nunca? Mm. Y la otra es, en general pensamos que valorar y hablar de sí mismo pone en evidencia nuestro egocentrismo, entonces intentamos evitarlo. Y el otro planteo es, egocentrismo, egotismo, ¿cuál es la...
Bien,
okay.
Bien,
entre los dos.
Ahí voy a todo. Gracias, Rosita. Perfecto, nos lleva justamente a la otra parte, a la que quedó pendiente. Entonces, estamos otra vez aquí, es verdadero. La gente huye de una persona que tiene cualquiera de estas características u otras. Egocentrismo es que la persona está centrada en su ego. Y lo que quiere es beneficiarse de todo lo que hay en la vida para ganar más que los demás o para quedarse con la última media luna. O sea, piensa en sí mismo, piensa en sí misma. En el budismo se diría, está obsesionada consigo misma. Miren qué interesante. Yo dije, ¡alala! O sea que cuando uno dice, por ejemplo, no digo que sea Jacqueline, los demás no me quieren, los demás no me hablaron, no genero afecto, no sé qué me pasa, no sé cómo cambiarlo... Podría ser que la persona quede egocentrada y se desconecta del asunto porque se obsesiona consigo misma. Me parece que de todos modos la pregunta tuya, Jacqueline, es muy sobria al respecto. Entonces, egotismo es en cambio hablar todo el tiempo uno mismo de sí mismo. Es decir, que la persona simplemente se defiende, es un mecanismo de defensa, porque pone distancia. El otro no puede ingresar a mí. ¿Por qué? Porque estoy... Sería como esos aparatos que, girando para un lado, ventilan. Y girando para el otro, centrifugan. O sea que, si uno pusiera un papel, el papel se volaría, como en un ventilador es centrífugo, ¿eh? En un extractor es centrípeto. Bueno, la persona egotista es centrífuga. El otro quiere hablar, pero no puede entrar porque está la persona dispersando chistes, información, lo que le pasó en la infancia, lo que sea. Entonces, eso es egotismo y nos defiende de la cercanía del otro por centrifugación, ¿sí? Pero voy a la pregunta, a la primera parte, lo que vos decís de los traumas. ¿Puede una persona, los mecanismos de defensa que acabo de escribir, también pueden provenir de traumas que generan, en ese caso, que realmente las personas no se abran entre nosotros, ante nosotros, no nos elijan entre ellos, no nos amen o dejen de amarnos, nuestro comportamiento? Pero ahora vamos a que pudiese ser, por razones traumáticas, una distorsión de la realidad. Cultivar la realidad, dice la psicología budista. Ustedes saben que a veces vamos al sufismo, al taoísmo. Cultivar la realidad. En la clase del sábado pasado hablábamos de esto, en el curso de emociones. ¿Qué es cultivar la realidad? Voy constatando y parto del supuesto de que las tradiciones de sabiduría y la psicología actual también nos dicen que proyectamos en la realidad cosas que no están allí necesariamente. A veces las proyectamos tomando nuestros traumas como base. Supongamos que uno haya tenido un papá distante y frío y haya vivido muchos años en la infancia queriendo conquistar el amor de papá. Y lo encontró, por ejemplo, siendo mejor alumno. Entonces, cuando saluda al papá que vuelve a trabajar, lo que le dice es: me pusieron un muy bien 10, felicitado, y me saqué un 10 en geografía. O sea que va pasándole el reporte de: ahora me querés, debiera terminar así. Ahora me querés. En verdad es eso lo que está pasando. Y esa persona luego sale al mundo, tiene 40, 50 años y sigue haciendo lo mismo. ¿Me querés? No, no me querés. Yo ya sé que no me querés. ¿Qué está pasando allí? Proyecto en los demás algo que no está sucediendo allí. O sea que no estamos hablando de la opción A, estamos hablando de una opción donde afuera no está pasando eso. Y quiero contarles un breve relato, Rosita. No es que me haya cansado. Me regaló una alumna su historia, en circunstancias muy singulares. Y vino y vino y vino a mí, Andrea, para poder convidarles la historia, porque ella me regaló la historia. Y me regaló un poema también, que no tendríamos espacio aquí para compartir. Pero sí la historia. Yo creo que fue el año pasado. Andrea empezó un curso que yo estaba dando online. Como tantos, los alumnos son muchos, sobre todo los que me mandan preguntas, los registro de qué país están, a qué se dedican, en qué país están, a qué se dedican, sus nombres y sus problemáticas, lo que me quieren preguntar. Entonces, bueno, voy recibiendo los mails. De pronto recibo un mail de Andrea diciendo: tengo que comentarte, hacía poco que había empezado el curso, pongamos 3 semanas, que acaban de internarme y no sé si voy a salir viva de esta. Lo primero que yo pensé es: posiblemente está asustada y está exagerando. Entonces, dada la situación, le digo: ¿tenés un número de celular? Así te llamo. Me dice: no uso celular. Eso ya es un dato, ¿no? No uso celular. si me permitís, Andrea, querida, donde sea que estés, la bajada de pie sería, ¿para qué? ¿Quién me va a querer mandar un mensaje a mí? Ese era el punto de Andrea. ¿Quién va a querer mandarme un mensaje a mí? ¿Quién va a querer llamarme a mí? ¿A quién voy a llamar yo? Entonces no tiene celular, pero te mando el de mi hermana, porque está aquí conmigo ayudándome a transitar esto. La llamo y sí, tenía una enfermedad con un pronóstico muy grave y muy pronto. Y sí, en 2 meses y medio partió, se fue. Pero fue ir interactuando con ella desde el principio. Desde el principio ella asumió que podía partir. Esto no es normal, no es muy común siquiera, no normal, no es muy común. Nos resistimos, negamos, nos enojamos. No, ella afrontó que iba a partir. Entonces yo tomé eso y hablamos sobre eso. ¿Qué quisieras para después? ¿Cómo te sentís al respecto? Y eso ahora no es la historia. La historia es cuando le pregunto cómo te sentís al respecto, tomo esa pregunta solamente, ella me dice, no creo que haga mucha diferencia, porque la verdad yo no siento que nadie me note siquiera. No tengo pareja, tengo solo a mi hermana, tengo un hermano con el que no me hablo hace muchos años, y en donde trabajo soy una persona más, pero no tengo un grupo de amigas, no, ni siquiera en el trabajo. No creo que nadie me extrañe. Entonces yo le pedí que en honor a su hermana diera a conocer a todos los de su familia y los de su oficina y la gente que cursó con ella en la escuela secundaria, no me acuerdo si en la universidad, que le contara a todos que tenía esta enfermedad, que estaba partiendo y que quería que los demás lo supieran, que la estaba cuidando su hermana, que si en algún momento alguien la podía reemplazar, le daba libertad a su hermana, que a su vez estaba cuidando al padre de 92 años. O sea que sí había un padre, pero ni siquiera lo había mencionado. ¿Qué pasó? Pasó que se fue yendo, pero pasó esto. Hubo un incesante desfile por esa habitación. Andrea nunca estuvo sola, a ninguna hora. Se fueron turnando todos sus cercanos de la oficina, de la escuela, del barrio, los vecinos, la familia, los primos, para acompañar a Andrea. Todos los días de esos 2 meses y medio, 3 meses en que esto duró. En la última semana ella me dijo, qué afortunada soy. Este hecho me hizo descubrir que yo soy muy amada, muy tenida en cuenta, inclusive en el recuerdo de compañeros de la escuela. Yo nunca me habría imaginado que era tan amada, y mucho menos que me iba de esta vida sintiendo tanto amor. Yo le decía a ella, sos un alma vigorosa. Y escribió ese poema con ese título, Alma Vigorosa. Porque de ser un pollito mojado que se iba a morir, solamente amada por su hermana, encontró que era de alguna manera un ave fénix, que seguramente se hizo cenizas aquí, pero está volando en algún otro lugar. Así que Andrea, donde sea que estés, estamos acompañando a Jacqueline, estamos acompañando a todos los que hoy estamos honrando tu paso por el mundo y todas esas personas que supieron expresar amor. Nos acompañas en este momento de Mapas para la Vida. Si esta historia les llega, lo que yo les diría es, acérquense. Si están aquí, no aquí o en un lugar similar, si les interesan estos temas, es porque ustedes son valiosos. Muéstrense. Yo le he tenido mucho miedo al ego. Y me ha hecho mucho daño en mi vida ese miedo. Entonces, permítanse que el ego florezca, porque solo así lo van a poder ver. ups, ahí está mi ego, arriba del escenario junto conmigo, pero yo no soy solamente eso. Lo dejo a mi ego que esté ahí, yo soy otra cosa, y me alegra que ustedes estén acá, en esta columna. Si está mi ego por ahí queriendo ser interesante o lo que sea, me tiene sin cuidado ya a esta edad, pero entiendo ese miedo. Entonces, postura gallarda, postura gallarda, sin miedo al ego. Si el ego aparece, la única manera en que podemos aparecer es si nos mostramos al mundo. Ahí lo vamos a poder ver y trabajarlo. Les invito a hacer una práctica que van a encontrar en YouTube gratuitamente. Si ponen Virginia Gawel, práctica el fin del autoodio, van a encontrar 6 prácticas. Así, 6 prácticas. Una de ellas, la carátula dice, era al revés. Por último entonces, y antes de que cierres vos, Rosita, ¿qué significa esa práctica? Yo descubrí algo que lo han descubierto otros antes que yo. Que yo pensé que yo debía amarme a mí. Porque eso es lo que nos dicen acerca de la autoestima. Pero el fin del autoodio es al revés. No es que yo me tenga que amar a mí. No es que Andrea tuviese que amarse así. Sino volverse poroso a la posibilidad de que nuestra porción de lo sagrado que nos habita, reconocer que eso nos amó desde siempre. Eso, con mayúsculas, nos amó tanto, esa porción de vida, que decidió encarnar en esta época para que nosotros la desplegásemos. Entonces es volverse poroso al amor de sí, porque hay algo adentro que siempre nos amó, inclusive en el error. La porción del todo, si quieren la porción de Dios, tenía previsto que nos equivocáramos. Porque estar en el mundo y ser un humano es tremendamente difícil. Entonces, si no nos salen ciertas cosas, como no te sale esto, Jacqueline, todavía, ya te saldrá mejor. Es porque ser un humano es muy complejo, es difícil. Y es tremendamente apasionante, a pesar de todo. Así que gracias, Jacqueline, gracias, Andrea, gracias a ustedes. Y Rosita, cerrás con tu sello de lacre con algo bonito.
Esto es lo que se me ha presentado. A ver. El sentirse solos y sin amor podría cambiar si nosotros cambiamos nuestra actitud frente a la vida y a los demás. O sea, mayor apertura. Mirar, y no solo mirar, sino ver todo aquello que nos rodea y que forma parte de la belleza que no hemos sabido descubrir.
Sí, claro que sí.
Porque nos rodea belleza.
Nos rodea belleza.
Hay no supimos ver.
Totalmente. Hay un libro de Pema Chodron que se llama, si ponen en el título del libro, Vivir Bellamente. O sea que redescubrir el gozo, redescubrir la intimidad entre personas. En este momento ustedes están allí, pero nosotras estamos en intimidad con ustedes, donde sea que estén, porque hay algo de adentro que estamos convidando y que resuenan ustedes seguramente, y sueltan ahí corazoncitos. Entonces, creo que Andrea vivió bellamente, sobre todo ese tramo de la vida. Si quieren una práctica para poder, cualquiera sea el motivo de esa distancia, una linda práctica es poder decirle a las personas que a ustedes les rodea, ¿qué aman ustedes de esa persona? ¿Qué valoran de esa persona? Aunque sea vuestro jefe y un compañero de oficina, lo que sea, ¿qué aman de esa persona? Entonces, ser preciso y decir, yo valoro mucho en vos tu sentido práctico. ¿Cómo te acercaste en mí cuando perdí a tal amiga? Las veces que me has pasado a buscar por mi casa y que siempre le pones buena actitud a las cosas. Entonces, Rosita, yo amo eso de vos. Entonces, me parece muy importante poder hacer esa intervención con cada uno, porque vamos a descubrir que el otro se va a sentir bien y le van a dar ganas de ser recíproco. Y en algún momento, posiblemente, nos van a decir algo o van a simplemente acercarse un poco más en el mejor sentido. Así que Rosita, ahora vamos a pasar el número de teléfono donde ustedes pueden mandar preguntas y pueden estar en contacto directo con nosotros a través de ese número, con nosotras. ¿Quieres decir el número?
Sí, más 549-2323-52-6497 para los que están fuera del país. Y bueno, para los que están dentro del país ya saben, 2323-52-6497. Me quedó una cosita muy chiquitita.
Por favor.
Hay algo que por ahí nosotros tratamos de evitar y nunca pensamos en lo bello que significa, ¿no?
Sí.
El poder mirarse a los ojos.
Uy, sí. Acá nos estamos mirando los ojos con Rosita. Claro que sí, claro que sí. Mirarnos a los ojos.
Gracias, Virginia.
A vos, Rosita querida. En el cuaderno también decía que les comunique que comienza un curso sobre sueños el 6 de mayo de 2024, porque vas a saber cuándo algunos van a escuchar o ver este Mapas para la Vida. El 6 de mayo, durante 2 meses, vamos a estar trabajando sobre todo en conocer nuestro inconsciente a través del lenguaje de los símbolos y los sueños. Así que bueno, eventualmente, cualquier cosa, ponen abajo la palabra curso y les mandamos el programa, o pueden encontrarlo en la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Un abrazo enorme, Jacqueline, Andrea, y un abrazo para cada uno de ustedes. Ya subimos el video, y si quieren contar qué les pasó con este Mapas para la Vida, cuéntenlo, por favor. En un momentito va a estar el video, ahí suben el comentario y todos son leídos y respondidos. Hasta la próxima. Gracias. Sí.